En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me ha dado por pensar esta semana, con los entrenamientos de Tailandia que han terminado hoy, que Carmelo Ezpeleta es un poco el Napoleón de las motos, siempre pensando en conquistar nuevos territorios para expandir su imperio. Su último bastión ocupado ha sido Tailandia, concretamente en Burinam, 400 kilómetros al este de Bangkok. Allí han estado los pilotos cociéndose a fuego lento, con momentos de casi 45 grados en el ambiente y 60 en la pista. Ha sido un poco el ensayo general de cara al Gran Premio que habrá allí en octubre y donde se supone no hará tanto calor. Y conquistar nuevos horizontes va a significar que otras carreras poco a poco tendrán que causar baja, con lo cual yo me temo, Rafa, que con el paso del tiempo va a ser muy difícil. A mí me parece imposible mantener las cuatro carreras que tenemos ahora en España.
Y ahí nos daremos cuenta de lo que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿eh? Poder disfrutar de esos grandes premios de Jerez, de Montmeló, de Valencia y la incorporación de Motorland Aragón gracias a la gran gestión de Óscar Langa, que creó un circuito allí.
Porque el artífice es Óscar Langa.
Hombre, eso no hay ninguna duda.
Aunque otros quieran ponerse la medalla.
No hay ninguna duda. Y creo que Carmelo además sabe que puede, si se cae alguno, se descuelga algún gran premio, como descuelgue el de Motorland Aragón, va a tener un serio problema con Óscar Langa, con lo cual...
Si se le ocurre quitar el gran premio de Aragón, o sea, se le quedaría pequeño el mundo para huir de Langa.
Efectivamente.
O sea, le perseguiría donde
efectivamente,
fuera.
Creo que sí, que tendría que poner la sede de Dorna en Tailandia.
Sí, es decir, ya sabemos un gran premio que no va a caer.
Efectivamente.
Bueno, vamos a saber lo que ha ocurrido en Tailandia, aunque antes tenemos que felicitar, aunque sea con un día de retraso, al gran Marc Márquez, que ayer cumplió 25 años. Solo 25, con todo lo que ha conseguido ya y lo que le queda por delante. Y curiosamente, Márquez cumple años el mismo día que otro grande. Para mí, el más grande deportista de todos los tiempos, que es Michael Jordan, que también nació un 17 de febrero, pero 30 años antes que Marc Márquez. O sea que el histórico 23 de los Bulls ayer cumplió 55.
Y además le gustan las motos a Michael Jordan.
Sí, señor.
Que muchas veces vino a Cheste a ver grandes.
Bueno, aprovechaba y hacía un poquito de todo. Veía las motos, salía un poco por la noche, jugaba al golf, hacía de todo.
Yo es que solamente informo de motos.
Sí. ¿Quién es para ti el mejor deportista de la historia?
Pues podría ser Michael Jordan. También es uno de los... Para mí sí, es uno de los grandes. Yo creo que Michael Jordan... Es que me has pillado, macho, pero sí que es uno de los grandes y no se me ocurre ahora mismo alguien que...
Más que Federer, por ejemplo, que Phelps, que...
O sea, a mí Michael Phelps en los Juegos Olímpicos me llenó de tal manera que también me parece algo tremendo, ¿no? O sea, lo que hizo y con todo lo que ocurrió con él alrededor suyo. Porque quizás Michael Jordan, pues fue todo un camino mucho más recto, ¿no? Cuando estaba como deportista y lo de Phelps ha sido tremendo. Pero sí, me tuviera que quedar con uno, me quedaría con Michael Jordan.
Bueno, vete alejando un poquito, que ahora nos llevamos bien, pero a las 6 hay un Cultu Rayo Vallecano, un duelo en la cumbre que vamos a tener problemas ahí, ya verás. Bueno, vamos a ver qué piensan el pistolero de Pinto y el cazador de Santa Eulalia. Chechu Lázaro, Óscar Langa, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, esta mañana, yo me he enterado por la mañana precisamente que el enviado especial de Onda Cero al partido de rugby entre España y Rumanía era Chechu Lázaro.
Sí.
Pero vamos a ver, Chechu.
Efectivamente. Estamos aquí en la central, ¿eh? La verdad es que siempre que se puede y nos lo respetan los grandes premios.
No pases factura,
aquí,
¿eh?
Venimos. No, esto lo hemos hecho, ya he hablado con Héctor, que esto va en el mismo pack del Radio Estadio del Motor.
Chechu, vamos a ver, si la dirección de Onda Cero decide que seas el enviado especial al Mundial de Japón, y con eso tienes que renunciar a algunas carreras del Mundial de Motociclismo, ¿qué harías?
¿A qué carreras? Bueno, me dices...
Hombre, va a ser entre...
Qatar, Malasia...
Va a ser de septiembre a noviembre. O sea, me dice Andrés Aránguez que va él.
O sea, que además bueno, quieres elegir, ¿no? Además quieres elegir
claro.
Bueno, qué carreras te quitas de encima.
Yo sé que Aragón me la cubre Langa. O sea, ahí no tengo problema.
Eso seguro, no hay problema.
Y luego, la del triplete, a ver, si es en Japón, la de Motegi la puedo hacer.
Claro, mírale.
O sea,
mírale.
Yo creo que por el mismo precio podemos hacer los dos eventos.
Mira. Le vamos a llamar ahora al jabalí de Pinto.
Sí, señor.
El jugador de rugby, hay jabalí, recorriendo todo.
¿Y esta afición por el rugby de dónde te viene, Chechu? Porque yo, tipología de jugador no te veo. Te faltan por lo menos unos 40 kilos.
Pero me faltan 40 kilos, 20 centímetros de largo y de ancho y no sé, y luego tener un poquito de gallardía para meterme ahí en la melé, porque esto desde luego yo no me atrevo.
Bueno, oye, vamos a hablar un poquito de motos, que vamos mal de tiempo. Resúmenos lo más destacado de los test de Tailandia donde Honda ha marcado la pauta.
Pues yo creo que lo más destacado sobre todo es el dominio de Honda. Los tres ya dominaron tres pilotos de Honda diferentes, Crutchlow el primer día, Márquez el segundo y Pedrosa el tercero, que marcó el mejor tiempo de la combinada, y yo creo que detrás de ese gran tiempo y de esa gran de Honda además hay un dominio absoluto de la fábrica, de que se ha visto muy cómodo, tanto Márquez, no solo una vuelta, Márquez se ha visto, además que ha sido el piloto con mejor ritmo del fin de semana, o por lo menos de estos tres ya de test, así que parece que está un paso por delante. Y luego la otra noticia, en este caso negativa, ha sido la Yamaha, porque es verdad que la Ducati, especialmente Jorge Lorenzo, ha estado muy atrás, pero yo creo que en el caso de las Ducati es una cosa más de circuito, del factor campo que se llama, porque Tailandia es un circuito que a mí me ha parecido muy parecido a Valencia, un circuito revirado, estrechito, se ha marcado el tiempo en 1.30, en 1.29 en concreto. O sea, yo creo que es un circuito que a Ducati no le va muy bien, pero la Yamaha la verdad es que están sufriendo mucho. Ya lo decía Valentino Rossi, lo he estado diciendo esos tres días. Maverick Viñales también se ha quejado de que la moto no acaba de ir, que siguen teniendo los mismos problemas que en 17. Y lo único que hay, que es esa sombra.
Sí, pero
que
déjame decirte una cosa, Chechu, antes de que hablemos con un protagonista que nos está esperando. Dices lo de Jorge Lorenzo, pero a mí me vuelve a preocupar la irregularidad, porque vemos ves la tabla de tiempos, ves a Dovizioso que está con el séptimo tiempo y ves a Jorge que está atrás del todo.
Sí, Lorenzo en la combinada ha hecho el decimosexto, pero es que hoy.
Hoy ha sido vigésimo segundo.
22, creo.
Vigésimo segundo.
O sea, muy preocupante lo de Ducati, pero yo creo que más en Tailandia, ya digo, Ducati siempre es una moto que lo hemos dicho, es una moto muy crítica, que va muy bien en unos circuitos, pero en los circuitos que va mal, va muy mal. Le pasaba en Valencia, también le pasaba en Phillip Island, y yo creo que, ya te digo, ese problema que tiene la Ducati en unas pistas en concreto no es lo mismo con un problema general que tiene la Yamaha, que lo están reconociendo los dos pilotos oficiales, tanto Rossi como Viñales, y luego queda la sombra de la duda que nos plantea Johan Zarco, que ha marcado el segundo mejor tiempo, que era primero hasta prácticamente el último minuto que le ha arrebatado el tiempo Dani Pedrosa, pero Johan Zarco sigue asombrando, sigue un poco descolocando a Yamaha porque los pilotos oficiales no van y él sí que va, y veremos porque queda ya muy poco para que arranque el Mundial en Qatar.
Ahora le pregunto a Langa si deben estar más preocupados en Ducati o en Yamaha después de lo visto en Tailandia, pero antes tenemos una comunicación, como decía Rafa, con Tailandia. Justo por delante de Valentino Rossi, en undécima posición, ha quedado Tito Rabat con la Ducati del equipo Avintia, que ha dado un salto adelante muy importante. En Tailandia son 6 horas más, con lo cual son ahora mismo las 9:36 de la noche. Creo que encontramos a Tito en algún punto entre Burinam y Bangkok. Hola Tito, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Irás bien abrigado, ¿no? Porque me han dicho que está haciendo frío por allí.
Sí, mucho frío. Estamos aquí en un atasco llegando ya al aeropuerto.
Oye, ¿qué temperatura habéis llegado a tener de máxima estos días?
Uf, mucho calor, ¿no? El asfalto estaba a 55 grados y a lo mejor 30 y largos, pero humedad como 40 grados, más o menos.
¿Ha habido algún momento en el que lo hayas llegado a pasar mal en pista?
Sí, bueno, la verdad es que pensábamos que Malasia era peor, pero aquí la verdad es que sigue teniendo mucha temperatura, no está muy bien en Malasia, pero también el aire se pasaba mal también.
Estás en algún punto llegando a Bangkok, pero con mala cobertura. Así que a ver si nos respeta la comunicación. Se supone que para el Gran Premio, que es en octubre, el panorama será un poco diferente, ¿no? Que bajarán las temperaturas, porque si no, eso va a ser un infierno.
Sí, dicen que cuando venimos es en la época que llueve todos los días, así que bueno, si no llueve, será todo más fresquito, pero la verdad es que estos 3 días han estado verdaderamente calurosos.
Oye, dame tu opinión del circuito, porque decía Rossi antes de llegar que era un circuito no muy divertido, demasiadas rectas, otros pilotos como Rins, como Maverick piensan lo contrario, algunos les recuerda a Austria, otros a Argentina, a Chechu a Valencia. ¿A ti te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho. Sí que es verdad que tiene un par de rectas bastante largas, o una recta al menos muy larga, después un poco tres rectas más, pero también tiene las sus partes reviradas, tiene frenadas fuertes, es bastante distraído. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien.
Y tú muy bien, ¿no? Veo aquí la combinada, Tito Rabat, un décimo en el global, parece que este año tiene buena pinta.
Sí, la verdad es que hemos empezado bien. En Malasia, ya es el primer día que cogimos la moto, estuvimos bien. En Jerez fue muy bien, en Malasia también. Y aquí, pues, hemos vuelto a ir bien, no solo en vuelta rápida, sino también en ritmo. En paso, voy haciendo solo los tiempos. Así que todo positivo. Y nada, a seguir haciéndolo bien al Test de Qatar ahora.
Bueno, eso es una muy buena noticia, ¿no, Tito? Porque has sufrido mucho desde que llegaste a MotoGP y este cambio de escudería de llegar a Vintia parece que te está dando ese punto de confianza, ¿no? Por lo menos en esta pretemporada.
Sí, no solo el equipo, es que desde el primer día están ahí apoyando, intentando hacer lo que sea para mejorar, no solo el equipo, sino también Ducati, ver que un tío como Gigi viene a tu box a preguntarte qué puedes mejorar, siempre, no solo el equipo, sino la fábrica, y todo lo que envuelve, pues es positivo, y bueno, yo estoy muy contento, tú. Es como cambiar de la noche a la mañana hasta el momento, pero está claro, el resultado se ha visto, pero realmente lo que cuenta es cuando en la bandera de cuadros después de la primera carrera.
A ver, tú has estado pilotando esa Ducati tuya, tanto en Malasia como aquí. Hemos visto a Jorge comandando la tabla de tiempos, le vemos ahora atrás, vemos que Dovizioso está un poco mejor, que aquí en Tailandia las ondas han estado bastante por encima, salvo esa aparición de Zarco. ¿Cómo puede ser esta diferencia? Bueno, este circuito se acopla bastante menos a la Ducati, ¿tú crees?
Bueno, no lo sé. Yo creo que hoy en día cada vez más el MotoGP está cada vez más apretado, cada vez hay más nivel. Y a ver, ¿a cuánto acabamos? ¿Dos segundos? Yo creo que hay muchísimo nivel, y si has tenido un test que no va bien o que te va un poco mejor, pues enseguida ya estás el último, ¿no? Si te das cuenta, del primero al 20 están en un segundo o así, o en muy poco tiempo. Así que yo creo que más o menos también hay Ducatis que han ido rápido, un poco la adaptación al circuito, que es un circuito nuevo. No se puede explicar muy bien lo que ha pasado.
Una respuesta políticamente correcta, ¿eh?
Sí, señor. Yo creo que tiene prisa, así que no le vamos a entretener demasiado. Y le vamos a hacer tres últimas preguntas. La primera, como hay confianza contigo, te vamos a utilizar también de analista. Parece que Honda está por delante de los demás. Y te hago una doble pregunta. ¿Intuyes que Yamaha y Ducati no van a poder estar a su altura a comienzo de campeonato? Y entre ellas dos, entre la Yamaha y la Ducati, ¿a cuál has visto más floja?
Bueno, yo creo que, es que no nos olvidemos que hace dos semanas en Malasia el que hizo primero por dentro, ¿eh? ¿Sabes o no? Es que bueno, ha sido un circuito nuevo. Yo creo que de este circuito se pueden sacar muchas conclusiones. Las marcas han venido aquí de buenas a primeras, sin tener información. El primer día teníamos el cambio de Superbike, utilizaban el Superbike. O sea, es mucho que decir, ¿no? Ahora vamos a un circuito que ya conocemos. Yo creo que ni a la Yamaha ni a la Ducati, pues mucho menos las he visto flojas. Lorenzo hizo primero en Malasia y Zarco hoy casi hace el mejor tiempo, solo lo ha ganado Pedrosa. Así que yo lo tengo todo bien, todas las marcas están fuertes, Honda sí que se ha quedado final un poco más en este test, pero al final hablamos de poca diferencia y cada vez está más apretado, y hasta que no se pasen 20 vueltas en Qatar no se sabrá exactamente con claridad.
La penúltima la hace Chechu.
Sí. Hola, Tito, ¿qué tal? Oye,
¿qué tal?
Yo una fácil. ¿Qué se puede aspirar en este 2018 y si ves factible hacer un cajón este año?
Hombre, ¿qué se puede aspirar? Primero de todo, pues ser un piloto competitivo, que demostrar a todo el mundo que puede ser un piloto competitivo, es todo lo que quiero. Y bueno, en cuanto a resultados, pues todo lo que sea acabar en el top 10 para nosotros es un gran resultado, para nuestro equipo, para lo que tenemos está muy muy bien y tenemos posibilidades de hacerlo. Y en cuanto al cajón, está claro que el día que haya que seguro que podrá algún día, este año, alguna carrera en agua, lo que sea, que los equipos oficiales fallan o que yo esté muy bien, pues a optar al cajón, pero está claro que optamos a todo lo que podamos y por qué no.
Langa, eres el responsable de que esta entrevista quede en todo lo alto, porque tú la cierras.
Perfecto. Bueno, Tito, yo creo que has hecho unos test en Tailandia bastante decentes. Es decir, has estado muy cerca de Miller, Dovi, Petrucci, escasas tres décimas y por delante de Jorge Lorenzo. Y quiero preguntarte si estás de acuerdo conmigo en dos cosas. Uno, que la Ducati es una moto que se adapta mejor que la Honda para tu estilo de pilotaje y por tu altura. Y la segunda, estás en el equipo Avientia y yo sí creo que hay una persona que te conoce muy bien, que era Raúl Romero, que te puede ayudar, te puede comprender y entre la suma de todos podéis conseguir unos buenos resultados este año.
Sí, la Ducati es una moto grande que para mi envergadura es perfecta, ¿no? La Honda ahí es una moto muy pequeña en cuanto al espacio que tienes para conducirla. Después la Ducati es mucho más grande, tengo mucho más espacio, voy mucho más cómodo. Y después, ¿qué te voy a decir de Raúl? Raúl lo conozco desde pequeño, cuando era pequeño, tenía 14 años, ahí a su casa, imagínate tú si lo conozco, que íbamos a las carreras juntos cuando antes el equipo se llamaba el BQR, y he estado varios años en la Vintia, que antes se llamaba BQR, y nada, he vuelto a un sitio donde ya conocía desde pequeño, que me resulta un sitio familiar y que me conoce muy bien y que me está dando lo necesito para estar contento, trabajar cada día y llegar cada vez más fuerte a las carreras.
Bueno, pues aquí lo dejamos porque mejor no se puede terminar. Tito, abrígate, ponte la chaquetita al subir al avión, que luego con los cambios de temperatura llegan los catarros. Un abrazo.
Exacto.
Estaremos ahí empujando la moto contigo todo el año. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Este año va a haber un equipo nuevo. Bueno, realmente lo novedoso es el nombre porque el equipo ya estaba. El antiguo Aspar Team es ahora el Ángel Nieto Team, con Gelete de jefe y con Bautista y Abraham llevando una Ducati en MotoGP, porque la estructura también abarca Moto3 y la base. Ya se lo reconocimos en su momento, pero al verlos en pista, aunque no estén en puestos delanteros, pues casi emociona, porque me parece uno de los gestos más bonitos en mucho tiempo en el mundo del deporte. Jorge Martínez Aspar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te habrán felicitado mil veces, aunque ya sé que no buscabas reconocimiento personal, ni mucho menos, sino el homenaje al amigo, al pionero, al piloto. Y ahí están ya las motos del Ángel Nieto Team rodando en pista.
Sí, la verdad es que es muy muy emocionante, es muy bonito y bueno, yo creo que Ángel se merece, como he dicho tantas y tantas veces, estoy mucho más, ¿no? Ojalá nos acompañen los resultados y podamos todavía hacer más grande el nombre de Ángel, ¿no?
Yo no me voy a enrollar con esto, de hecho, aquí zanjamos el tema este de Ángel Nieto, pero de todo lo que se ha dicho de Ángel, al margen de lo que supone, obviamente, la enorme desgracia de su pérdida, me quedo con lo que te escuché a ti en su momento. Es decir, podrán intentar explicarlo de 100 maneras posibles, que no lo van a hacer, pero el jurado del Princesa de Asturias tiene imposible justificar que Ángel se haya ido sin haberle dado un premio, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que ya me mojé muchas veces con este tema, ¿no? Yo creo que Ángel, él lo quería, él decía que era el único...
Perdona, él lo quería y lo merecía.
Lo quería y lo merecía, evidentemente, faltaría más, ¿no? Un 12 más una vez campeón del mundo, 24 veces campeón de España, es que el palmarés es imposible de mejorar, yo creo que no va a haber ningún piloto con la situación actual que pueda llegar a esos títulos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Ángel se merecía ese príncipe de Asturias más que nadie, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la vida que han pasado y a partir de ahí pues hay que mirar hacia adelante y ya está. Yo lo que quiero es dejar el nombre de Ángel lo más arriba posible. Yo me siento pues muy feliz de haber estado con él en mis inicios y haber aprendido tanto de él y luego pues, además tener a sus hijos, a su sobrino, en este caso conmigo, viviendo durante tantos años, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que ahora lo que yo me encantaría es que los resultados deportivos nos acompañen para podérselos, diríamos, brindar en lo más alto, ¿no?
Bueno, pues gracias a ti, Ángel Nieto, va a seguir presente en el Mundial de Motociclismo. En lo deportivo, ¿qué conclusiones sacas de lo que ha pasado en Tailandia, a nivel particular de tu equipo y a nivel general?
Bueno, he hablado con Álvaro. Álvaro está muy contento. Álvaro, la posición no, evidentemente, pero hay que decir que está a un segundo del primero. Álvaro lo que tiene muy bueno, que tenemos que mejorar una cosa, y hay una cosa que no tenemos que tocar porque la hace francamente bien, que se hace un ritmo de carrera brutal, pero tenemos que mejorar la clasificación, goma nueva, goma blanda, y bajar esas 3 o 4 décimas para poder salir más adelante, ¿no? Pero Álvaro está muy contento, dice que la moto es muy superior a la del año pasado. El año pasado tuvo muchas caídas con la rueda delantera porque no tenía confianza. Dice que esta moto en este caso ha ganado mucho precisamente, que le permite frenar mejor y tener mucha más seguridad, y por lo tanto él está muy convencido de que estamos en la línea correcta y que vamos a mejorar mucho, ¿no?
Y a nivel general, las Honda ahora mismo parecen por delante. Sé que es muy pronto todavía, que es un circuito nuevo, que tampoco se pueden sacar grandes conclusiones, pero ¿quién crees que puede sufrir más este año, las Ducati oficiales o las Yamaha?
Bueno, en este momento lo que vemos es que Honda ha mejorado mucho en la aceleración, vemos que Suzuki ha dado un paso de gigante, mucho más de lo que esperábamos, y en este caso Ducati también. Ducati, yo creo que Ducati ha dado un paso importante con la 2018, ¿no? Porque tanto Dovizioso como Petrucci, los dos han dicho que hay una seguridad. El único que está un pelín, un poco más con dudas, tal vez puede ser Lorenzo. Pero Yamaha, diríamos, de los cuatro grandes, es la que está tal vez con una situación más dudosa. Pero bueno, todavía queda un mes para el primer Gran Premio, a ver cómo llegan todos, ¿no? Aunque principalmente yo creo que estas cosas son principalmente temas de electrónica, ¿no?
Hombre, y hay cosas que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, ver a las dos Yamaha oficiales atrás, tanto a Maverick como a Valentino, y a Zarco ahí arriba, a pesar de que Márquez ya apostó por él como piloto revelación del año.
Sí, hombre, Zarco el año pasado hizo una temporada impresionante. Iba con la moto 2016 y decían todos pues que era la moto que era mucho mejor, pero ahora él va con la 17 y los demás van con la moto de evolución y sigue delante. Por lo tanto, habrá que mirar exactamente qué es lo que está pasando dentro de Yamaha. No puedo opinar tanto porque evidentemente no tengo datos. Yo tengo datos de Ducati, y sí que puedo decir que Ducati está mejorando muchísimo año a año. Por una parte, diríamos, con la moto de la 15 a la 16, de la 16 a la 17 y la 18, pues también están diciendo lo mismo, ¿no? Yo puedo hablar con nuestros pilotos, que los dos dicen que evidentemente se ha dado un paso adelante.
Jorge, ¿qué le puede pasar a pilotos, en este caso a un piloto como Jorge Lorenzo, para ser tan irregular? Un piloto que ha demostrado que cuando está a tope, pues está en el nivel de poder luchar por un título mundial, como los que ha ganado, y que, sin embargo, no consigue esa regularidad, porque rápido sigue siendo.
Bueno, sin lugar a dudas. No se puede decir nada de Jorge Lorenzo como piloto, que tiene un palmarés increíble, ¿no? Y además ha ganado pues grandes premios de todo tipo, en todas las condiciones. Por lo tanto, no es un problema de piloto. Yo creo que él lo que le hace falta es entender mejor esta moto. A veces los pilotos también tienen que saber sacrificarse un poco en su conducción, en su manera de pilotar, y yo creo que a Jorge lo que le está pasando un poco es esto, ¿no? Porque no puede ser que un Petrucci, sin desmerecer ni muchísimo menos a Petrucci, o un Dovizioso, sin desmerecerlo, para mí como palmarés y como piloto son inferiores en este caso a Jorge, ¿no? Y sin embargo están delante de él. Por lo tanto, yo creo que es un poco un tema de puesta a punto de la moto y un poco también su mentalidad de cómo llevar esta moto, ¿no?
Últimas dos preguntas de la rueda de prensa. El señor Chechu Lázaro, desde la Ciudad Universitaria de Madrid, tiene la palabra.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Yo te quería preguntar por otras categorías. Primero, por Moto3, que este año el equipo tiene una KTM. Supongo que también se aspirará a otra cosa.
Con Arenas y Miño.
Eso es. Y luego, por Moto2, el equipo Aspar, antiguamente ahora Ángel Nieto, era uno de los equipos siempre más potentes de Moto2. Si Jorge tiene planteado volver a esa categoría intermedia que tanto se necesita familia y al equipo.
Bueno, primero, un poquito de Moto3, la verdad que estamos muy contentos porque la moto nueva de KTM va francamente muy bien. Hemos notado una mejoría brutal de potencia, de motor. En Valencia hicimos unos grandes tiempos, el otro día en Jerez también. Yo creo que estamos en el camino correcto para volver a luchar, para estar entre los 5 primeros en el podium y ganar grandes premios, ¿no? En nuestro primer año de KTM, ¿no? El proyecto que me comentas de Moto2, ojalá, porque creo que es importante. El próximo año, como sabéis, cambia en este caso los motores, pues se pasa de motores Honda a motores Triumph, y cambia por completo todo. Nos han hecho ya un par de ofertas para ir con nuevos proyectos de Moto2 y no lo descartamos, ¿no? Pero evidentemente en este momento estamos sobre todo volcados. Todo el proyecto de la escuela, que la verdad que me tiene muy ilusionado, en la categoría de 85, entre Moto3 y el Mundial Junior, y el Mundial de Moto3 y Mundial de MotoGP, y como también sabéis, el próximo año empieza el Mundial de Motos Eléctricas.
Eléctricos, o sea que... también, efectivamente. Que también es
no, no nos aburrimos.
Langa, ponle el broche.
Sí, como ya Chechu le ha preguntado por el proyecto de Moto3, en el que creo que va a dar un gran paso adelante después de unos años tan difícil con Mahindra, yo voy a hacer una propuesta y lo voy a disparar por todo lo alto. Ya que Ángel Nieto no fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias, yo creo que el proyecto del Team Ángel Nieto, es decir, que Jorge ha sido capaz de cambiar su nombre, en el que lleva más de un cuarto de siglo como director de equipo, más los años que estuvo como corredor, que tenemos que recordar que fue su sucesor en campeonatos del mundo, yo creo que una idea como esta merece ser nombrado con él, o nominado con el título de... o con el premio de Príncipe de Asturias. No sé qué opinarás, Jorge.
Joder, ahí tienes un buen Relaciones Públicas, ¿eh? Para la candidatura, Jorge.
Muchísimas gracias por estos piropos, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que yo estoy buscando en absoluto es ese tipo de reconocimiento. Yo creo que está haciendo es un grandísimo homenaje al mejor deportista de la historia de España de motociclismo, que gracias a él, yo no me canso de decir que el motociclismo es hoy lo que es, que a mí me ayuda muchísimo y que a partir de ahí pues lo que quiero es mirar hacia adelante y hacer grandes cosas con Gelete y con toda su familia, ¿no? Que creo que tenemos varios proyectos muy muy bonitos en marcha, entre ellos pues la nueva fundación Ángel Nieto, para ayudar también a la gente, a los aficionados que hayan tenido accidentes en las carreteras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es que se siga hablando de don Ángel Nieto, que es que el nombre de Ángel sea todavía más grande, si puede ser, y nada más, ¿no?
Jorge, enhorabuena una vez más, gracias por la iniciativa y que vaya muy bien el año. Seguimos hablando.
Un fuerte abrazo, muchísimas
gracias.
Hasta
luego. Nos quedamos sin tiempo, Langa, así que nada, doy el titular que en Jerez, en Moto2, impresionante Alex Márquez, y en Moto3, Jorge Martín, el único español entre los primeros. El próximo domingo prometo dejarte un poquito más de tiempo, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Chechu.
Vamos, leones, hasta luego.
Empezamos ya a ponernos en modo Fórmula 1 porque ya hemos visto cómo son el nuevo Williams y el nuevo Haas, pero en los próximos días vamos a saber cómo van a ser el Renault, el McLaren, el Mercedes, el Red Bull y el Ferrari 2018. Tenemos a Pereiro emocionado. Bueno, tanto que está en el Wanda y ha dicho, yo quiero entrar a hablar de Fórmula 1.
Vamos.
¿Qué pasa, Pereiro?
Da las alineaciones,
¿qué
vamos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Sí? ¿Con el 1 McLaren, Fernando Alonso? No toca todavía empezar así. Pero bueno, si el año pasado hemos cantado de esa manera un puntito o algún adelantamiento, pues imaginaos las ganas que tenemos de que empiece la temporada y que llegue ese 25 de marzo en Australia. Pero bueno, si os pongo en situación, ya ha dicho David que el Haas se presentó el miércoles por internet y que el Williams lo hizo el viernes con Stroll y con Sirotkin. Una de las tres novedades en la parrilla, el ruso que ha llegado y que ya ha dicho Paddy Lowe en su día que no tiene nada que ver con ingresos de dinero, que eso es parte extra del equipo Williams. Pero para el McLaren hay que esperar al viernes, el MCL33 va a ser el viernes, uno de los últimos. El lunes, mañana mismo, le toca a Red Bull, que lo van a presentar en Austria. El martes, con Carlos Sainz a la cabeza, el Renault. El miércoles hay que esperar para que el jueves ya tengamos tanto el Mercedes como el Ferrari, que han querido salir a las 12 de la mañana al Ferrari y a la 1 de la tarde el Mercedes. Y el viernes el McLaren, una temporada con poquitas novedades en cuanto a lo técnico. Ya sabéis que a los equipos les ha costado un pelín adaptar este famoso halo en el cockpit de piloto y que se ha quitado tanto el T-Wing, como lo quería decir mi madre siempre que lo decía, esa percha de colgar ropa que ponían al revés encima del cockpit y la aleta de tiburón que desaparece, pero que la temporada está a la vuelta de la esquina y que en nada, el día 26, 27, 28 y 29 con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, el 26 y el 28 de este mes de febrero, probando los test de Montmeló, ya tenemos la temporada servida.
¿Cómo son los periodistas de Onda Cero? O sea, ¿cuántos deportes?
Multidisciplinares.
O sea, Chechu Lázaro por la mañana rugby. Luego motos. Alberto Pereiro, Fórmula 1. Ahora fútbol. Te escuchamos en el partido. Hasta luego, Alberto.
Pero además hay periodistas que son totales. Bueno, hay un periodista que es total. Mira, es que siempre lleva el mejor lubricante. Lleva siempre el lubricante total. Ese con el que nos informa del Mundial de Rallys, con el que nos informa de absolutamente cualquier cosa, del Dakar, de todo. Porque es que es el mejor lubricante y el mejor periodista siempre total.
Y además mira cómo lo ambientamos. Este es Nicolás Gilsul, el el compañero y copiloto del belga Thierry Neuville, que ha ganado el Rally de Suecia y es nuevo líder del campeonato. Creo que pillamos a Pipo López casi ya dentro del avión, así
en la cabina.
Crónica de urgencia antes de embarcar. Pipo, muy buenas.
Buenas tardes, ya aquí a punto de embarcar rumbo a España y todavía con la nieve en los hombros después de esta bonita carrera que hemos vivido este fin de semana. Thierry Neuville ha ganado, Thierry Neuville se ha colocado líder del Mundial y Thierry Neuville se postula como el claro candidato a desbancar a Sebastián Ogier. Si en Monte Carlo fue Octane aquel que le puso en aprietos, aquí Neuville ha demostrado lo fuerte que es y nos ha recordado que el año pasado fue el hombre que logró más victorias, el hombre que ganó más tramos, el hombre que estuvo más tiempo en cabeza, pero que de no ser por los dos errores que cometió a principio de año, uno en Suecia que regaló la victoria por un tonto error en la super especial, pues Thierry Neuville probablemente el año pasado se habría coronado campeón. El belga no ha tenido problemas en esta última etapa para mantenerse en cabeza. Craig Breen ha hecho un brillantísimo rally también y ha acabado en segunda posición y el podio lo ha culminado Mikkelsen, que es su primer podio, su primer cajón con el Hyundai. Teníamos aquí al campeón, al flamante campeón junior y de VRC3, Nils Solans, que la verdad es que el hombre pues ha hecho un buen rally, ha acabado décimo en su categoría, pero ha hecho un buen rally porque sus neumáticos no le permitían hacer más. Tenía las referencias que tenía, los pilotos de referencia que tenían usando los mismos neumáticos, hacía los mismos tiempos, lo que pasa es que a los 10 kilómetros se quedaba sin neumáticos. Próxima cita, México. Dentro de 3 semanas. Allí vuelve a correr Dani Sordo. Allí ya sí que puntúa Nils Solans. Y allí regresa Sebastián Loeb. Sebastián Loeb regresa con el firme objetivo de volver a lograr victorias en el Mundial de Rally. Y tiene opciones, porque va a salir muy retrasado. Al no tener puntos en el Mundial, va a salir muy retrasado en la primera etapa y podría beneficiarse de este factor. Vemos qué es lo que pasa, pero lo que hemos vuelto a ver es que el Mundial está muy bonito, muy interesante y vamos a tener una temporada tan o más emocionante como la del año pasado, que hubo 7 ganadores diferentes con 4 coches diferentes.
Muchas gracias, Pipo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bien lo cuenta.
En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con Lubricantes Total, toda la innovación obtenida en los triunfos de la competición más exigente se pone al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día.
Lubricantes Total. Tu motor vive.
Vaya programa viajero que hemos tenido, y eso que no ha empezado la temporada todavía, Rafa. Nos hemos ido del calor de Tailandia al frío de Suecia, y por supuesto, un lugar donde hay que estar siempre, en Aragón, con Langa. El día que nos metamos a Langa, prepárate, ya puedes correr.
Vamos.
Bueno, nos vamos, que son las 4 de la tarde, y llega al Radio Estadio. Aquí está el señor Fernández, el señor Taboada y el resto de la pandilla.
Mira qué video world tienen ahí detrás.
Tarde de fútbol, tarde de básquet, y por supuesto,
espectáculo, de rugby.
Recordar el éxito del rugby. Sí, sí. Aquí os dejamos, Héctor.
Menos mal que está Chechu Lázaro, nos habéis dejado ahí a Chechu.
Una pregunta rápida que ahora voy al partido de segunda que empieza ahora. ¿Cuándo vais a